A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
D'aquelles coses, clar, havíem començat la conversa i clar, ja estàvem amb la sintonia, amb la conversa engegada. La història que portarem a continuació i que ens servirà avui per portar el programa és a partir de la presentació la setmana passada d'un llibre d'autor local, en aquest cas d'autora local. Doncs de totes aquestes presentacions que amb la Marta Sánchez hem estat comentant al voltant de Sant Jordi. En concret es tracta de Bajo la sombra de la pandemia, la vida en pausa, de Pura López. Pura López, bon dia. Espera, exacte, si t'acostes al micro molt millor. Exacte, així, ja està, no cal que el toquis. Doncs la setmana passada vas presentar aquest llibre a la Biblioteca Santiago Rusiñol, que és un llibre basat en una experiència vital, sí. que és la pandèmia i el que et va passar. En la pandèmia, que vas estar ingressada a Sant, sí, Camil i
quasi un mes.
Gairebé un mes. Uh-huh. I que vas estar a tomb de morir.
Sí.
Vas estar molt a prop.
Molt, molt a prop de la mort.
Molt a prop de la mort.
I a més, té una experiència, uh-huh, de una força que tirava de mi, que l'explico en el libro, uh-huh, que fue, o sea, me parece... Es que claro, hay cosas que a veces no me acuerdo muy bien, pero me parece que fue a raíz de que mi hija pasó a verme y estuvimos hablando y le dije que si me moría, que le quedaba dinero para el entierro. Entonces mi hija me dijo, por favor, mamá, tienes que resistir, que tú eres fuerte. Uh-huh. Entonces cuando ella se fue, había una luz en el techo amarilla y esa luz tenía una fuerza que tiraba de mí. Y yo tenía un diálogo interior que decía, no, yo no me quiero ir, me quedan muchas cosas por hacer, por favor, no, por favor, déjame vivir un poco más. Yo no sé cuánto duró, pero me pareció que era mucho rato y fue muy angustioso.
D'acord. Vas estar un mes.
Un mes casi, sí.
En el pitjor moment de la pandèmia, quan tothom estava tancat.
En el 2021.
En el 2021. Doncs
en febrero, empecé en Sant Valentí.
D'acord. Vas començar el febrer a tenir símptomes i després, doncs, això, vas passar la part greu d'aquesta sí, malaltia. Uh-huh. Una malaltia que a més, doncs, probablement, et va afectar pel temps que vas haver d'estar sí, ingressada. Uh-huh. I això et va motivar, entenc, a escriure i a deixar el testimoni.
Sí, quería dejarlo, fíjate, más bien por los sanitarios.
Pels sanitaris.
Sí, porque me parecía injusto, muy injusto como los habían tratado.
D'acord.
Y luego después por la familia, por los amigos, que realmente la experiencia del COVID, uh-huh, dentro de lo malo que ha sido, he tenido una buena experiencia, porque me he dado cuenta de la cantidad de amigos que se preocupaban por mí, porque incluso como yo trabajé muchos años en San Pablo, en el pabellón de la Merced, pues la gente, que creyente y no creyente, le rezaban a la Virgen de la Merced para que me dejara vivir.
Caram.
Fue muy bonita esa experiencia, mucho.
D'acord, és aquesta part quan passava la pandèmia, que tothom deia, home, ens sortirem millors, i després hem sortit exactament igual, però com a mínim amb algunes experiències boniques com
sí,
aquesta que ens explica la Pura.
Sí, fue muy bonita, y bueno, la experiencia de gente que me cuidó y que se... Bueno, era apoteósico. Todo el mundo preguntaba por mí. Hicieron cadena con mi hija, porque mi hija mayor es enfermera y fue la que estuvo más. Tengo dos hijas, pero la otra, claro, no, de este campo no sabía, pero la mayor sí. Entonces, hicieron cadena para que ella fuera informando a cada grupo, porque claro, yo estoy en un grupo de baile, de teatro y todo esto, y de cada grupo había una persona que se comunicaba con ella e informaba a todas las demás.
¿Y por qué vas decidir posar-ho per escrit? ¿Por qué decidiste ponerlo por escrito?
Porque más bien lo hice por los sanitarios.
¿Pels sanitarios?
Sí, por sanitarios, para que la gente se dé cuenta de lo mal que estuvieron, de cómo se han portado, porque fueron los salvadores en aquel momento, y más que nada lo hice por ellos, por los sanitarios.
De acuerdo.
Y para darle las gracias al Hospital de los Camilos, que en todo momento me han tratado estupendamente.
Per tant, tu vas passar un mal moment, però et vas sentir molt ben tractada.
Sí, me he sentido muy arropada, me he sentido muy cuidada, a pesar del trabajo que tenían, porque iban desbordados, pero cada vez que los llamaba, acudían. Alguna vez me encontraban llorando, porque era durísimo estar, como no podían pasar, aunque, bueno, a mi hija la dejaron pasar alguna vez de más. Pero era duro estar allí sola todo el día, que además a mí la televisión ya me cansaba y todo me cansaba.
I, més, i només, se, només parlava del mateix, la televisió, o sigui que tampoc era una cosa que
no,
llegeris,
es que no? Se decía lo mismo, clar, todo el rato lo mismo, lo mismo, los enfermos, los muertos y todo eso. Entonces yo veía algo las noticias y luego ya tenía todo el día para pensar. No tenía ganas de leer, que a mí me gusta leer, pero es que no tenías ganas de nada. Estaba muy cansada, porque esto te dejaba muy cansado. Y bueno, y de vez en cuando aparecía alguna enfermera. Te veía triste, te veía que habías llorado, se sentaba a tu lado y hablaba contigo y te quedabas bien. Y siempre que me encontraban triste, a pesar del trabajo que tenían, se sentaban a mi lado para hablar conmigo y animarme.
Déu-n'hi-do. És a dir, tota aquella part que va més enllà del pur tractament de la malaltia i de les cures del mal que s'han de tenir, van tenir una preocupació, i entenem que per tu i per tots els altres...
Creo que lo han hecho con todos, conmigo lo han hecho. D'acord. Supongo que fue algo que han hecho con todos.
D'acord.
Y luego hubo alguna cosa que también hablo de ella en el libro, que me ponía muy triste, que era... Yo, concretamente un caso de una amiga mía que es comadrona como yo, y su madre estaba ingresada en un centro y estaba a punto de morir, y se tuvo que despedir de ella por WhatsApp de la enfermera que tenía a su lado. Durísimo, eso fue durísimo. Bueno, ese es un caso que yo conozco, claro, pero es que hubo más
casos,
así.
Casos mil.
Y hubo un momento que yo, como tenía 71 años, no entraba en el protocolo de que me metieran intensivos. Yo necesitaba estar en intensivos. Mi hija se puso como loca, que era cuando me quería llevar a Vallebrón, y al final luego me metieron en intensivos. Pero hasta los 70 tenías prioridad, después de los 70 no. Yo tenía una buena calidad de vida, y esa diferencia también, no sé, me pareció muy discriminativo todo esto.
I tot això ho vas voler posar en un llibre, és a dir, què troba la gent en aquest llibre?
En el libro pues hablo primero, hago un soneto al COVID, en la primera página, y luego hablo la primera parte, las primeras páginas hablo de cómo he vivido el COVID, de la enfermedad y todo eso. Luego hablo también de la familia, incluso hablo que yo le he hecho el parto a mis dos nietos, hablo de lo que se me ocurría en aquel momento, de cosas que se me ocurrían. O sea que además de lo del COVID, cuento cosas, experiencias mías.
D'acord, perquè tu eres comadrona.
Sí. Sí, yo empecé a trabajar en San Pablo, que es mi segunda casa. Empecé en el año 70, a final del año 70, empecé como auxiliar, después estudié enfermería, estudié también psiquiatría y por fin comadrona. Lo de comadrona me llenaba un montón. He estado en más hospitales, también trabajé en el de Manresa, en Los Camilos, en Vilafranca, y en Sabadell poquito, en Terrassa. Es que me gustaba mi profesión, me gustaba tanto que, mira, iba, no lo necesitaba económicamente, pero lo necesitaba moralmente.
D'acord. I sí. Per tant, diguem que no era aliè a tu aquest món sanitari en el que et vas veure.
Sí, era un poco mi mundo, sí.
D'acord. I, per tant, en el fons, el llibre és un per una banda, abocar tots aquests records d'un moment molt dur de la teva vida, i per una altra banda, doncs, aquest agraïment
de mis experiencias que recordaba en aquel momento tan solitario, que estaba sola. Que pobrecica, las enfermeras venían siempre que podían, pero tenían tantísimo trabajo.
Per cert, que el llibre el vau presentar la setmana passada a la biblioteca.
Sí, sí,
i ens has comentat,
muchas gracias a Marta, que se han portado fenomenal conmigo. Y bueno, tengo que dar las gracias, son una gente encantadora, el sitio es precioso. I molt bé, estic molt contenta.
Però la Pura ara ens ha dit, i de fet ens l'ha deixat aquí sobre la taula, que aquest no és el seu primer llibre, aquesta no és la, diguem, la seva primera incursió en el món literari, perquè en tens un altre de llibre.
Sí, el primero que lo... Bueno, yo empecé a hacer cursos en el Ateneo en el 2019. Empecé con una profesora de Vilanova, muy maja, que se llama Rosa María Nogués. Muy maja.
A veure, les coses no es busquen d'aquesta manera. Saps que ha estat asseguda en la mateixa cadira que estàs tu fa una hora? Que ha estat sentada en la misma silla que estàs tu ara
hace
una hora.
Rosa María Nogués?
Sí, perquè...
A mí me hubiera encantado verla.
Perquè fan un taller d'escriptura al Prado.
Ah, sí, lo sé.
Per persones grans,
i
la porta ella.
Sí, sí, sí.
I aleshores
sé,
han vingut a parlar d'aquest taller. I ara dona la casualitat de que una de les alumnes o exalumnes de la Maria Rosa Nogué,
doncs
la tenim aquí. Això,
sí.
Això ha estat absolutament casual, no ha estat buscat, però bé, sí. Són d'aquelles coses. A més, s'ha assegut a la mateixa cadira, ja et dic.
Sí.
Doncs això, em comentaves, vas anar en una dels cursos d'escriptura de Maria Rosa Nogué,
sí.
A l'Ateneu Barcelonès.
A l'Ateneu de Barcelona, que... Fantástico el Ateneo, además sí. Los profesores son muy buenos, muy empáticos, pero Rosa María Nogué hacía las clases en catalán y a mí me resultaba más fácil hacerlo en castellano. Y entonces ella misma me dijo, también hay cursos en castellano, ella me animó mucho para escribir, nos anima a todos. Dice, y además es muy empática, es una persona estupenda. Y dice, mira, también hay cursos en castellano y podías hacerlo en castellano porque, claro, yo me defendía mejor. Entonces me fui con Rosa María Prats, una profesora también estupenda. Y el primer año, que creo que fue en el 2020, estuve con Rosa María Prats. El segundo estuve con otro profesor que se llama Robert, no me acuerdo el apellido. Y el tercero y el cuarto estuve también con Rosa María Prat. Y con Rosa María Prat he terminado los dos libros.
D'acord. Per tant, aquests llibres tenen una miqueta de guiatge de professionals que es dediquen a l'escriptura. Però el primer llibre, m'ho has explicat a fora també, que es titula La niña que quería ser pájaro,
sí.
és una autobiografia.
Sí. Yo quería, de pequeña, no me gustaba lo que vivía en mi pueblo, ni me gustaba cómo se trataba en aquella época a la gente del campo.
¿Dónde era el teu pueblo?
Meu pueblo era 27 kilómetros de Lugo, se llama Páramo y pertenece al Partido Judicial de Sarria.
D'acord, és a dir, molt a prop del Camino de Santiago, perquè Sarria em sona del Camino de Santiago.
És cerca de Puerto Marín.
Ah, exacte.
Sí.
Per tant, a Galícia.
A la Galícia
sí. Rural.
A la Galícia rural i profunda, perquè bueno, era en el campo nos trataban mal. Incluso en la iglesia había los primeros asientos para el médico, el maestro, la Guardia Civil. Bueno, la Guardia Civil en mi pueblo no había, pero cuando venían también mandaban. Y los otros eran para nosotros. Incluso entre los labradores también había diferencia de clases, los que tenían más tierras y más vacas y más dinero y los que tenían menos. Y aquella diferencia de clases a mí me impactó muchísimo, no entendía por qué, porque mi padre tenía un primo médico y sus hijas él era primo carnal de mi padre, y sus hijas no hablaban conmigo porque yo trabajaba en el campo y ellas eran hijas del médico. Era...
Hi havia un classisme molt clar.
Havia una classe tan marcada, bueno, la classe marcada aún hoy queda un poco de resquicio, pero en aquella época era una barbaridad, era mucho, mucho. Y a mí todo eso no lo entendía. Y mi madre me decía, bueno, ellos son señores que han estudiado y tú eres del campo. O sea, como diciendo, resígnate. Pero yo no me quería resignar y me quería marchar. Entonces yo tenía una tía en Buenos Aires, que también hablo de ella en este primer libro, y me quería ir con ella, quería volar. Cada vez, a veces me tumbaban la hierba en el campo, cuando estaba guardando las vacas, me tumbaban la hierba y veía pasar los aviones y pensaba que todos iban para Buenos Aires. Sí, y digo, uy, cómo me gustaría ser pájaro, porque además había aquella canción de las golondrinas, de la golondrina que, ¿cómo era? No me acuerdo ahora la canción, pero bueno, había una golondrina que estaba relacionada con Buenos Aires, una canción. Y entonces yo quería ser como esa golondrina para poder ir ver a mi tía a Buenos Aires.
D'acord.
Quería volar. No me gustaba el campo, porque era muy... nos trataban muy mal y trataban de engañar a los campesinos, como además muchos no sabían ni leer ni escribir, pues nos trataban de engañar.
Encara passa ara, això, pura. Encara ens intenten enganyar. Però bé, escolta, per tant, en aquest primer llibre relates aquesta experiència vital a la Galícia rural, de la nena que volia ser ocell, la niña que quería ser pájaro, perquè se'n volia anar a Buenos Aires. Vas acabar anant a Buenos Aires o no, al final?
Perdó?
Acabaste yendo a Buenos Aires...
A Buenos Aires, sí, en el 92.
Ah,
fui a ver a mi tía. Ya,
sí, pero de gran,
además,
llavors.
Además, hablo también de cosas de Buenos Aires. En este libro hablo un poco de lo que he vivido en la Galicia rural, de cuando yo me fui de la... Bueno, yo no me dejaban ir a la escuela, tenía unas pataletas del demonio, a mí me gustaba estudiar.
Tú volías a la escuela y no te dejaban, porque habías de trabajar.
No, porque había que trabajar, porque era una manera de castigarme, porque yo era muy traviesa, y la manera de castigarme, lo que funcionaba era la escuela. El no poder ir a la escuela era lo que mejor funcionaba.
Ara aniria al revés, això, eh?
Ahora es al revés, sí. Y allí en aquella época...
Castigar el nen sense
anar al cole. Allí en aquella época algunas familias también, pero en la mía era muy importante el campo. Y bueno, mi madre no sabía leer ni escribir. Era lista, pero era ancestral, muy ancestral.
Bueno, no en sabia, però no li havien ensenyat, perquè ningú n'hagi après. Per tant...
Y bueno, en la primera parte explico lo que he vivido en Galicia, las cosas del pueblo y tal. Hay otra parte que explico cuando me vine a Barcelona, el impacto que me produjo la gran ciudad y que me costó. Yo vine a trabajar a la Telefónica, pero no había visto un teléfono en mi vida. Y que sí, aprobé el cursillo, pero luego me liaba con las clavijas, la salida para buscar los pueblos, la salida a la CAN le llamaba, pues un lío. Total que aquello no lo pude seguir. Pero yo había hecho el servicio social, que entonces era imprescindible para entrar en los centros públicos, y lo había hecho en el Hospital Militar de Lugo. Y aquello me gustó, lo de la enfermería me gustó. Total que yo al principio, o sea, la primera vez que vine, me vine en mayo y me marché. Lo de la Telefónica no funcionó, me marché, me parece que no sé si en agosto o así, y en octubre he regresado otra vez, y yo había aprendido a coser, era modista, y me puse a coser en un taller de modista. Y después, un día pasando por San Pablo, he visto ese edificio tan bonito y nos enamoramos. Yo me enamoré de San Pablo. Y entonces fui al día siguiente, bueno, esto era un sábado, el lunes le dije a la modista con la que trabajaba que tenía que ir al médico y me fui a ver el hospital de San Pablo y al director. Y el director me dijo que ya podía venir a trabajar el 21 de diciembre. Esto en verdad fue en noviembre. Y desde entonces trabajé en
Vas
San Pablo.
Vas començar a treballar a San Pau.
A San Pau hasta el 14, que me jubilé.
Hasta l'any 2014 que et vas jubilar. Sí. I l'experiència aquesta, tota aquesta més o menys, l'expliques en aquest primer llibre.
Entonces explico toda esta experiencia, explico la experiencia de cuando empecé a trabajar en San Pablo, la experiencia de cuando estudié. En San Pablo me sentí muy bien tratada, trabajé la mayor parte de tiempo en partos como auxiliar y después como comadrona. Y luego termino, bueno, yo empiezo, en este libro empiezo con la muerte de mi madre, empiezo hacia atrás recordando y termino con la despedida y muerte de mi madre.
D'acord.
Que teníamos mucho problema ella y yo. No nos entendíamos. Y termino con esto, con la muerte de mi madre.
És a dir, que al final, doncs això, acabes lligant amb la relació amb la mare.
Sí, y bueno, de este, mira, voy por la tercera edición.
Vas per la tercera edició, és a dir que...
Sí, he vendido, sí, de este he vendido bastante.
Està bé, està molt bé.
Y bueno, a la gente le gusta porque mucha gente que lee este libro es de aquellas épocas y lo han vivido. Ellas también lo han vivido.
D'acord.
Porque incluso yo lo presenté en San Pablo el año pasado, este año también voy a presentar este.
Sí.
Y el médico que me presentó, el doctor Garriga, dice, bueno, yo soy de Lampurdà, pero he vivido algo bastante parecido.
D'acord, perquè al final els coetanis de la mateixa generació, vulguis que no, esteu on esteu,
sí, era porque...
els referents són els mateixos.
Porque además también hay una médico que vivió en Aragón y dice, es que nosotros también hemos vivido algo parecido.
Clar. El món rural, el tancament,
mundo rural, sí.
El classisme.
El classisme era muy marcado. Incluso yo cuando llegué al hospital, que aquí era menos marcado que en Galicia, pero había mucha diferencia de clase también en el hospital al principio.
Això amb el temps es va anar més o menys, anava a dir llimant,
sí.
no acabant, perquè acabant no s'ha
acabat,
jo
crec,
però
era llimant. Algo del régimen, algo que iba con el régimen.
D'aquell moment. Doncs qui vulgui acostar-se a doncs a aquestes experiències vitals que... Doncs, amb el suport de la Maria Rosa Noguer en el seu dia i després de la Rosa Maria Prat,
sí, que és muy buena profesional y muy empática.
D'acord.
Mucho.
Doncs,
todos, eh? Rosa Maria Noguer també.
I
todos, sí.
Avui hem fet això, hem fet aquest, a més ha estat casual, perquè aquest enllaç entre una entrevista i l'altra a partir de persones grans que han decidit escriure i posar les seves vivències per escrit i publicar-les. La niña que quería ser pájaro, crida l'atenció, tercera edició ja. I ara, doncs, Pura López ha volgut també deixar per escrit. Deixar per escrit. Pura, moltes felicitats, moltes gràcies.
Moltes gràcies a tots i us deixo estos dos llibres.
Perfecte. I a tots vostès, són les 12, moltes gràcies per l'atenció, com sempre, que passin un molt bon dia i fins demà.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.